La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 6 y 11 y aquí arranca nuestro tiempo de debate, de tertulia, en la tarde de COPE más Valencia. Es martes 14 de noviembre, aunque puede ser que te hayas despistado y si vas por la calle o has estado en la calle hace un ratito, te creas que es el 14 de julio, porque son 27 grados y medio, hace poco más de 10 minutos que lo he visto por última vez, en el centro de Valencia. Las máximas hoy han vuelto a estar, tanto en comarcas del interior como en la franja litoral, cercanas a los 30 grados. Y dice Emet que esto sigue, que por un lado estas temperaturas se mantienen hasta el próximo fin de semana, en el que comenzará un descenso gradual, y sobre todo, y lo más preocupante, es que nos contaba también esta mañana nuestro catedrático Jorge Olcina, que no hay previsión de que llueva, ni a corto ni a medio plazo, y eso de verdad sí es un problema. Es un día en el que estamos ya pendientes de lo que ocurra mañana por la mañana, a partir de mañana por la mañana, en el Congreso de los Diputados, primera jornada del debate de investidura que va a colocar de nuevo a Pedro Sánchez. Veremos, porque es uno de los temas de los que vamos a hablar durante los próximos minutos, si por 4 años más al frente del Gobierno de España y como inquilino de la Moncloa. Todo ello después de venir de un fin de semana en el que por primera vez el electorado o el ciudadano de perfil más conservador sí se ha echado a la calle, sí se ha levantado del sofá y sí ha demostrado que esto ya no es una cuestión política o de partidos, sino que es una cuestión social, lo que preocupa en España, en la Comunidad Valenciana y en el resto de España. El acuerdo de investidura alcanzado fundamentalmente por el Partido Socialista y Junts, que le permite prácticamente a Puigdemont volver con honores de jefe de Estado, y sobre todo cómo pueden desarrollarse para la Comunidad Valenciana y para el resto de España los próximos años y los próximos meses con Pedro Sánchez de nuevo como presidente, pero con un condicionante muy distinto al que hemos conocido en estos últimos 4 años. Así que estas y más cuestiones durante los próximos 45 minutos de radio en compañía de la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Global Omnium, Nuria Romeral. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Hola, Fernando Giner.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cada vez más joven, de
verdad. Muchísimas gracias, voy a venir más para que me digas
esto. Esto es una cosa ya preocupante, ¿eh? El misterioso caso de Fernando Giner.
Gracias, se agradece muchísimo.
Profesor Don Iñaki Zaragüeta, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, yo iba a obviar el tema.
Un producto de la separación de la política.
Eso que escuchan de fondo es el teléfono del profesor y maestro Iñaki Zaragüeta, que me decía antes de empezar. Iñaki coincide muchas veces, lo sabéis, con Pablo Salazar, subdirector del periódico Las Provincias, y como yo, gran y sufridor valencianista, y me decía, espero una entrada clásica. La entrada clásica es que empezásemos hablando de fútbol. Hombre, Iñaki, después de lo del sábado...
Pasemos página.
Es que nos cayeron 5, ¿eh? Es que nos cayeron 5. Pero además, desde el principio...
Bueno, metimos uno. Metisteis uno.
Sí, en el 80 y tantos y... Y...
Bueno, míralo, que es el Bernabéu. O sea,
Tenemos casi 45 minutos por delante con una pausa de publicidad para, más allá de cómo lo vayamos disgregando, y ahí estoy más en vuestras manos que en las mías, para hablar de prácticamente lo único que de verdad en estos instantes, más allá de otras cuestiones, en lo que a política se refiere, es noticia en la Comunidad Valenciana y en España. Y no es otra cosa que mañana ya arranca la investidura de Pedro Sánchez para ser investido sí o sí. Salvo que alguno tenga alguna idea contraria o alguien se vaya a sacar un conejo de la chistera, investido presidente para los próximos 4 años, después de, y si queréis arrancamos también por ahí, de una manifestación pública el domingo del pueblo de España en general, en el que sí es verdad, Iñaki, yo no sé si esto lo hablábamos en la redacción, puede cambiar o no, o cambiaría hoy o no, si se repitiesen las elecciones, el signo y el resultado del pasado 23 de julio, pero sí por primera vez con un segmento representativo de la sociedad española diciendo que no está de acuerdo con lo que está pasando.
A mí las condicionales no me gustan. O sea, sí, si hubiera elecciones y no sé qué, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta.
Eso decía Ranieri.
Claro. Entonces, es lo que hay. Lo que está claro es que hubo una expresión colectiva multitudinaria, como 2 o 3 veces ha habido desde que se ha instaurado la democracia en España, que yo recuerde, la de la Constitución tras el golpe de Estado del 23 de febrero, cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, además, es verdad que fueron manifestaciones que cambiaron el ritmo de la política española. El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un punto de partida de una concienciación colectiva más universal que la que había habido anteriormente.
Sí.
La del golpe de Estado del 23F en favor de la Constitución fue un punto decisivo para que ya no se volviera a hablar de golpe de Estado ni se oyeran ya ruido de sables en las salas de bandera de los ejércitos, como había pasado hasta entonces. Y la del domingo fue una expresión pues parecida, similar, con la diferencia de que efectivamente puede haber una conciencia mayor que la que había hasta el 23J, pero que no va a cambiar de tiempo inmediato el ritmo de los acontecimientos. Pienso que el jueves será investido presidente Pedro Sánchez, para vergüenza de, por lo menos para vergüenza mía como español, y para vergüenza de muchos que coinciden conmigo, y el viernes jurará el cargo ante la Constitución española, a la que quiere dinamitar. Y entonces, claro, se están produciendo una serie de cosas que es inaudita. Sé que ahora vamos a prolongar, pero sí. Es que hace un mes, bueno, dos, antes de las elecciones, ves a todo el gobierno uno a uno, incluidos los jueces que están en el gobierno, diciendo que la amnistía es inconstitucional, y ahora ves a esas mismas personas diciendo que es constitucional. Dice, ¿a qué te parecería increíble hace tres meses que esto sucediera? Bueno, pues ha sucedido. En fin, ahora prolongaremos, no quiero hacer el uso de la palabra para mí solo, pero es muy, muy, muy vergonzante.
No sé, yo coincido, la verdad, con lo que está diciendo Iñaki, lo que la manifestación del 12N fue absolutamente abrumadora por la cantidad de gente que salió a la calle. Yo pienso además que fue una manifestación que, a pesar, o una concentración que, aunque fue convocada por el Partido Popular, allí había mucha más gente que votantes y simpatizantes del Partido Popular. Pienso que había mucha gente, muchos votantes y simpatizantes del Partido Socialista y de otros partidos. Y bajo mi punto de vista, a mí lo que más me ha chirriado, y creo que sí que puede ser un elemento diferenciador, ha sido la respuesta de que ha sido nada, ninguna, el silencio y la indiferencia más acusada, ¿no? Por parte del gobierno, por parte sobre todo de Pedro Sánchez, ¿no? Que ni siquiera salió ese mismo día a valorar lo que ahí había pasado. Pienso que eso es un error muy significativo, ¿sabes? Porque esa indiferencia, que además salieron a valorar esa manifestación los varones regionales del partido, entre ellos nuestro expresidente Ximo Puig, que le tocó esa papeleta, la verdad.
Bueno, esa papeleta, ¿no? O sea, lo hizo porque quiso.
Pero allí no salió ni un solo ministro.
Y dijo lo que piensa. Aunque nos sorprenda.
No lo sé, sí, bueno.
A unos más que a otros.
Sí, no sé, si hubieran sido las elecciones autonómicas, si fueran ahora las elecciones autonómicas, probablemente los varones regionales hubieran dicho otra cosa, ¿no? Imagínate, no lo sé.
Sí, bueno.
En fin, bajo mi punto de vista, lo más tremendo de todo es el silencio.
Si dicen que dizan mientras no hazan, o sea, mira, García Page, a mí puede decir lo que quiera, pero luego vota. O sea,
¿y el punto de vista de Fernando Giner?
Bueno, pues como ya he dicho aquí en esta mesa, la amnistía no me gusta nada. Creo que va contra el Estado de Derecho y, sobre todo, que va contra la igualdad de todos los españoles. Aquí hay españoles de primera y españoles de segunda. Ahora, también quiero dejar claro que esto no es nuevo de ahora, esto de que hayan dos tipos de españoles. Esto ya llevamos 40 años de democracia y unos y otros han encargado de ir cediendo a Cataluña y al País Vasco, y Valencia siempre ha salido perdiendo en esta ecuación. Lo que pasa es que creo que esta vez han sobrepasado los límites. Creo que esta vez hemos llegado más allá de donde habíamos llegado en ningún otro momento. Dicho esto, creo que la manifestación fue un éxito. Me llamó la atención, según he leído, que luego unas 15.000 personas se desplazaron hasta la sede del Partido Socialista. 15.000 me parecen muchísimas, según he leído, insisto.
Aquí, en Valencia.
Aquí en Valencia.
O más.
O sea,
yo estuve, después de la manifestación, estuve en la calle La Paz con Comedias y estuve viendo pasar a todo el mundo. Yo no sabía dónde iban. Ahora me estoy enterando que iban hacia la sede del Partido Socialista. Y en la calle La Paz hubo vamos, por lo menos media hora pasando gente, por lo menos.
Lo digo porque
por
esa, parcela le corresponde más a Vox, entendámonos, que al
No, allí va todo el mundo. No,
bueno,
no,
pero quiero decirte que
gente conocida que yo conozco y que no son de Vox.
No, pero Iñaki, quiero decirte que ambos pudieron decir que en sus convocatorias pues tuvieron éxito y la gente pues está caliente y tiene más que motivos. La solución, como no son capaces de llegar a ningún acuerdo los grandes partidos y como no se cambia el sistema electoral, no hay manera de que se cambie, pues yo solo veo dos vías. Uno, que esto lo frene el Tribunal Constitucional, y dos, Europa. Aunque Europa me extraña, y luego habrá tiempo de debatirlo. Europa me extraña ahí que se meta.
Ahí nos quedamos, si queréis. Pues, ¿tenéis esperanzas pero me parece en lo primero o en lo segundo?
Yo es que, claro, estábamos hablando de la manifestación, Fernando ha dado el salto, me parece muy bien, porque le iba a decir yo antes que el PSOE no ha respondido, decía Nuria, a lo del... Claro que ha respondido con la por esto de la ley de amnistía. Entonces ya entramos en la indignidad, porque... Mira, lo ha dicho Fernando, pero yo aún voy a precisar más, porque una cosa es que para el pacto de investidura le des 3.000 millones más a esto y que no se los des a otra comunidad autónoma. Dices, está mal discriminar a la gente.
Claro que está mal. Claro.
Sí, pero es que aquí no. Aquí es que estamos hablando del Código Penal, de la Constitución. Es que aquí delinques por ser independentista, te indultan, delinques por ser independentista y te amnistían. Delinques por ser valenciano y te vas a la cárcel. Delinques por ser castellano manchego y vas a la cárcel. Entonces, no es ya un producto de diferenciación en el trato autonómico. No, aquí estamos hablando de la aplicación del Código Penal para unos y la aplicación del Código Penal para otros.
Claro,
estamos hablando aquí que ha habido un golpe de Estado en Cataluña y que todos los que lo perpetraron van a ser amnistiados, o sea, como, y los que no han sido ni siquiera juzgados, amnistiados anteriormente.
Sí,
aquí ha habido.
De acuerdo que se han sobrepasado.
Ha habido actos de terrorismo, o sea, hay algún policía en silla de ruedas. Esos no están amnistiados. Están amnistiados los que le llevaron la silla de ruedas. No. Es que aquí hemos pasado a una situación que es inexplicable en un Estado de Derecho. Es que
yo creo
es inexplicable.
Que Iñaki, sobre todo lo grave es que sea eso a cambio de la investidura.
Claro, a cambio de 7 votos.
A cambio de la investidura. Claro. Porque, o sea, afrontar este tipo de debates políticos, que se pueden afrontar en el seno del Congreso, entre los partidos políticos, puedes estar de acuerdo o no, pero eso se hace en otro momento. Yo creo que sobre todo el tema es a cambio de lo que es. Que Pedro Sánchez sea presidente.
Y no sabemos nada de lo que se ha pactado con Bildu. Yo por lo menos no sé nada.
No sabemos.
No se sabe apenas
nada. Bueno, ya sabemos
nada.
El tema de que se rompe la caja.
Con el PNV.
Eso es con el PNV. Pero bueno, que eso es un...
De Bildu no sé absolutamente nada. No sé ahí lo que se habrá acordado. Con el PNV se rompe otra vez la caja y estamos donde hemos estado siempre. Hemos leído lo de RC y lo de Junts. Que Junts ha salido, parece ser, que el más victorioso. Y eso puede ser que Junts haya sido el más victorioso, una de las debilidades de este acuerdo. Porque el año que viene hay elecciones en Cataluña.
Claro.
Y esto a RC no le ha hecho gracia. Que Junts haya puesto una medalla más grande que la suya. Y ahí es donde puede, creo yo, estar uno de los principales problemas en la gestión de esta investidura. Porque mañana va a ser investido presidente, yo creo, o el jueves, Pedro Sánchez, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y de qué manera?
Esa es otra parte importante de este debate.
Creo que son preguntas que están sobre la mesa y me parece que los celos van a existir entre Junts y RC, o entre RC
y la desconfianza.
Absoluta.
No sé qué.
Pero,
me parece que eso va a estar y gestionar
eso. Si queréis,
eso.
Hacemos buenismo de cara al futuro. Aquí lo que esta semana se va a votar es la transgresión constitucional, es la transgresión de la España, de la desigualdad de los españoles, no, la transgresión de la igualdad de los españoles, y que aquí se les ha quitado la sedición, el delito de sedición, se ha quitado el delito de malversación. Es que estamos hablando de cosas muy graves.
Pero
a ti no, a mí no nos lo han quitado.
Ya.
Y a la alcaldesa de Valencia tampoco, y al presidente de Asturias tampoco.
Ni al vecino del cuarto.
Claro, es que estamos hablando. Pero
sí.
es que la Constitución dice que la ley es igual para todos los españoles.
Sí.
Es que aquí estamos hablando ya no de que la amnistía está en la Constitución.
Eso,
es irremediable.
O sea, esto al final se va a votar mañana, ¿no? El gobierno y tal.
Mañana
la
investidura.
Desde la falacia. Que un Estado de Derecho es lo que digan unas elecciones, si es mentira.
¿Cómo le explicamos
es falso?
¿Cómo le explicamos a alguien que venga hoy de Wisconsin o de Houston y que haya estado 3 meses fuera de España y no haya estado pendiente de la actualidad española? que el domingo más de 1 millón de personas en España salieron a la calle para decir no a la independencia. ¿Qué es lo que dijo Pedro Sánchez hasta el 22 de julio?
Claro, eso
hasta
es lo
el
que
22
me,
de julio,
lo que me
el
refería,
23 de
y
julio,
todos los, y, todos, cuenta, y, todos los ministros, y todos los ministros.
O sea, ¿cómo se explica esto en un país desarrollado y civilizado y avanzado como es España?
Sí. Hombre, yo lo que espero.
¿O cómo se sostiene?
Sí, sí, yo lo de que espero manera. Es que el Tribunal Supremo lleve al Constitucional esta situación por vía de lo penal. Así de claro.
Sí, pero bueno, ¿quién ha hecho, la, el, ¿quién ha hecho el proyecto de ley de amnistía?
Bueno, pero vamos a ver. Vamos
el presidente
a ver.
Del Tribunal no, Constitucional bueno, que dice que, 32 que... veces, ¿tú lo has visto alguna vez? Sí. 32 veces dice constitucional en el proyecto de ley.
Sí, pero lo puede...
O sea, dice, bueno, esto, pero sí. ¿Qué me está contando? Pero o sea, ¿por son... qué me lo está diciendo tantas
acusación
veces?
Pero él puede decir lo que quiera. A ver, puede decir lo que quiera y para eso están... Y,
es el que vota ahí, tiene voto de calidad.
La propia ley dice que no se podrán presentar recursos. Es decir, hay puntos que hasta el propio punto de que no se puedan presentar recursos... puede ser inconstitucional. Tanto de que no puedo presentar un recurso
a. Es decir, bueno, a ver qué va a pasar en el Senado también, ¿no?
Bueno, eso lo puede, yo creo que eso lo puede atrasar. Eso lo puede retrasar, pero frenarlo como tal el Tribunal Constitucional. Es decir, que no sea una ley constitucional. Ahora, el remedio cara a futuro, Iñaki, el remedio, pues que se cambie la ley electoral o que cuando llegue un momento como el actual, los dos grandes partidos del bipartidismo sean capaces de entenderse y no ceder ante las minorías. Es que llevamos, bueno, bien, vale, lo que tú digas, pero es que llevamos...
No, yo no digo nada.
Es que esto se está pareciendo muchísimo al turnismo entre Cánovas y Sagasta en el siglo XIX. Ponte tú 4 años, que luego me pondré yo otros 4, y así se iban pasando la pelota en la época de Alfonso XII. O la alternancia que existían entre los conservadores y los liberales en la época de Isabel. Es que esto ya lo hemos vivido en el siglo XIX. Y es una paz que nos está siendo muy cara. Porque es que a lo mejor... Vicente, España, nuestros hijos ya no la estudian como la hemos estudiado nosotros. Es que igual estamos ante un punto de inflexión sobre cómo va a ser el futuro de España. Y me pueden llamar dramático y me pueden llamar muchas cosas, pero es que igual estamos ante una situación que España ya no la volvemos a conocer como la conocemos. Es decir, que estamos ante una situación de gravedad máxima. No es bastante esto para que los dos grandes partidos o cambien la ley electoral y no permitan que 300.000 tíos de Gerona o ciudadanos, voy a ser más educado, manden sobre 30 millones de españoles, o no es suficiente para que ambos partidos digan, no negocies con nadie, aquí tienes mis votos. Vamos, esto pasa en Alemania.
¿Existe alguna posibilidad? Esto lo ha deslizado Yagui Zaragueta en la redacción hace un ratito. ¿Existe alguna posibilidad de que mañana Alberto Núñez Feijóo se presente en el Congreso y diga, vamos a parar esta locura? Señor Sánchez, rompa usted todo lo que hemos firmado, que aquí tiene usted los votos a favor de los diputados del Partido Popular que le hagan a usted falta para ser investido el pasado mañana jueves presidente, y ya nos iremos poniendo de acuerdo, pero vamos a parar esta infamia. ¿Creéis que existe alguna posibilidad? Yo creo que es imposible, pero no sé.
Pero eso es lo triste.
Sería deseable. Yo lo tengo escrito.
Es que es efectivamente.
Sería deseable. Sería una opción más que interesante. Sé que es buenismo. Sé que vas a decir que es un buenismo.
Me parece,
pero sería
me parece
lo que corresponde.
Que la juventud sea optimista y que hagáis ensoñaciones. Aquí hay una realidad, para mí, yo no quiero ser agorero, bien, ni pesimista. Yo siempre en la vida he sido partidario y lo he puesto en práctica de ver la botella medio llena siempre, no medio vacía, siempre con optimismo. Ahora, es que si queréis, os lo he remitido a alguno. Un artículo de Alsón del verano de 2020.
Me lo has mandado, pero he de reconocer que no me ha dado tiempo a leerlo, pero me lo has mandado hace un ratito.
Luis María Alsón es una persona con visión política, con gran experiencia pública, gran experiencia periodística, y una persona muy inteligente y muy culta, que es una opinión que merece la pena. Él decía que por metedura de pata o bien pensado, cuando el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que hoy creo que es miembro del Tribunal Constitucional, dijo que desveló los propósitos, según Luis María, los oscuros propósitos de Pedro Sánchez. Y desveló ante el Congreso de los Diputados, junto al ciclo constituyente, afirmó el ministro Campo en el Congreso, tenemos también un debate constituyente. O sea, estaba anunciando el debate sobre la Constitución y el propósito que tiene Pedro Sánchez, o que tenía, según su ministro Pedro Sánchez, de ir a la modificación de la Constitución, como sea o como fuera. Y estamos viendo que este no es, para mí, no es un proceso que ha salido de repente. Se han dado las circunstancias de los votos de Junts, que podrían haber sido, podían haber sido suficientes los de Esquerra Republicana. Hubiera pasado lo mismo, porque ya le había concedido la ley de amnistía a Esquerra Republicana. Lo que pasa es que después de ese acuerdo, Puigdemont se vino arriba y ha pedido dos huevos duros más.
Y se los han dado.
Y se los han dado, claro. Y si
en vez de dos hubiera pedido 11, tenemos la sensación
de un proyecto, que es el que yo creo que sí que hay un proyecto político en Pedro Sánchez. Pero, y yo no sé si se podrá dinamitar en dos años o no, pero si él dura cuatro años, habrá avanzado muchísimo con sus socios para un cambio de esta España. Y me estoy refiriendo incluida la monarquía.
No, completamente de acuerdo, pero yo esto solo lo he vivido igualmente en una empresa familiar donde los primos son capaces de quemar las acciones antes de que se la quede el otro primo. Pero aquí es que está pasando eso entre los dos grandes partidos. Y gracias a ese desencuentro están ganando los minoritarios.
Pero que Pedro Sánchez no quiere ver al Partido Popular, ingenuo. Que el problema no es que el Partido Popular le ofrezca los votos, el problema es que Pedro Sánchez no quiere los votos del Partido Comunista. Aquí hay un escenario, salvando las distancias de la violencia, hay un escenario pre-guerra civilista, del 34 al 36, con los mismos protagonistas, Partido Socialista, Partido Comunista, Esquerra Republicana de Cataluña. Y de vez en cuando entran los vascos, que antes era el PNV, y ahora son el PNV.
Llevamos 40 años de democracia, o más años ya de democracia, casi 50. Y cada vez que uno de los dos grandes partidos ha necesitado gobernar, se ha apoyado en los nacionalistas, tanto PNV, entonces CiU. Puyol le sacó lo que quiso Aznar en el 96. Le sacó lo que quiso. No me quiero ir entonces porque creo que el debate de hoy. O sea, lo que pasa
no le sacó lo que quiso, ni a Felipe.
Hemos sobrepasado, esta vez, hemos sobrepasado
todos los
límites que se pueden sobrepasar. Claro, e insisto, nuestros hijos no estudiarán el mapa de España como lo hemos estudiado nosotros, o como lo están estudiando nuestros nietos.
Si no cambia esto.
Claro, es que se corre ese grave peligro. Claro. Por lo tanto, creo que es exigible a los dos grandes partidos que hagan un esfuerzo por entenderse. No digo otra cosa, Iñaki. Claro. Como en una empresa, el empresario se debe entender con los trabajadores,
pero si
yo
estoy
clientes,
de acuerdo
con
contigo, lo único que pues, yo estoy no analizando, la actualidad.
Sí, sí.
Y lo que te digo es que Pedro Sánchez no lo quiere. No sé si Feijóo llegará a hacerlo. Pero si lo llega a hacer, soy de los que opina que Pedro Sánchez lo rechazará.
Bueno, pero si lo hace Alberto Núñez Feijóo, pues ahí quedará, ¿sabes? Para la historia, pues una propuesta de intento de acuerdo. Y oye,
y luego,
siempre está bien.
No, y ahora en junio tenemos las europeas.
Sí.
Está el Partido Popular Europeo, que está respaldando al Partido Popular Español, como no puede ser de otra manera, porque España contribuye con...
Bueno, 60. La von der Mayer esa no tiene...
Bueno, es distinto. El presidente del Partido Popular...
¿Has dicho Golden Mayer?
No, es que...
No sé cómo se llama.
Von der Leyen. No, pues le hemos entendido todos a Iñaki. A ver, Europa...
Iñaki se la entiende siempre.
España presenta, creo que son 61 parlamentarios al Parlamento Europeo, que después de Alemania, Francia e Italia, es el cuarto país que lleva parlamentarios. Por lo tanto, el Partido Popular... Von der Leyen, que como muy bien dices, ella viene... Ahí, mira, fíjate el ejemplo. El CSU y el CDU en Alemania se entienden. Von der Leyen está ahí gracias al CDU. Por lo tanto, vamos a ver. Lo que te quiero decir, ella yo creo que quiere aspirar a la renovación de la presidencia del Parlamento.
Claro, todo eso es el secreto.
Pero es que entonces necesita a los socialistas.
Claro,
y
que socialistas hay en Europa.
Por eso ya no
uno
se puede,
que mide 1,90, que parece que va a ver la von der Mayer esta, cuando lo ve,
es
y
que
el alemán.
Lo necesita.
Claro,
es que
Dejad con son las 6:35, tenemos que hacer una parada para publicidad. Ha dicho Fernando Género una cosa que es interesante y de la que hablamos a continuación, y es si nuestros hijos estudiarán una España diferente a la que hemos estudiado de nosotros. La gran pregunta sobre esa también es si la España que estudien nuestros hijos, o nuestros nietos ya en nuestro caso, serán ya con comunidades de primera y comunidades de segunda. Eso a continuación.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo, esfuerzo y valores. Con la colaboración de Generalitat Valenciana, Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Fundación Municipal Deportiva, Puerto de Valencia. Somos Casa Planes. Desde 1939 cuidamos de ti con nuestra calidad, variedad y cercanía. Ahora ofrecemos mucho más que pollo en nuestras más de 130 tiendas. Ven a visitarnos y descúbrelo. Tan bueno, tan fresco, tan Planes.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
Este martes vive el mejor baloncesto de Europa en COPE más Valencia.
Cerrando Yelei de 3. Triple de Semi Yelei, triple de Valencia Basket para volver a ponerse por delante en la Fonteta.
Desde las 8:30 disfruta con nosotros de la octava jornada de la Euroliga. Valencia Basket, Real Madrid desde la Fonteta, con la narración de Iván Herraiz y los comentarios de Nacho Herrero.
La gente ya sabe que el equipo es fiable.
Nadie te lo cuenta como nosotros.
Ford Trucks Valencia, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchados a ti.
Premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo, esfuerzo y valores. Con la colaboración de Generalitat Valenciana, Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Fundación Municipal Deportiva, Puerto de Valencia.
COPE Valencia.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Faltan 22 minutos para que sean las 7 en punto de la tarde. Seguimos de debate y de tertulia, incluso con la publicidad y con el micrófono cerrado, con Iñaki Zaragueta, Fernando Giner y Nuria Romeral. Antes de irnos a unos consejos, yo te decía que retomábamos este tiempo de debate, no ya qué España estudiaremos o qué España nos vamos a encontrar, sino si España tendrá, como todo apunta, comunidades de primera, que ya las hay, y comunidades de segunda, pero quizá más de segunda. Carlos Mazón esta mañana, presidente de la Generalitat, con la mosca detrás de la oreja después del Consejo Territorial de Sanidad en el Ministerio, celebrado ayer, que abre la posibilidad, no está garantizado ni cerrado, pero abre la posibilidad a que el MIR acabe siendo descentralizado y cada comunidad se lo arregle él.
Lo último que nos esperábamos es lo que ocurrió ayer. No puede ser que el mismo día que hemos conocido la amnistía se arroje sobre nosotros la duda de la ruptura del sistema MIR con todos los médicos que necesitamos en estos momentos. Si ahora se va a descentralizar a las comunidades autónomas, empezando por Cataluña, el MIR, lo que va a ocurrir es lo menos adecuado a lo que podemos aspirar, que es al mercadeo de los médicos en España.
Y Carlos Mazón reclamando que se reúna la conferencia de presidentes para pedirle explicaciones a Sánchez.
Que se nos deben explicaciones. Que se nos deben explicar la parte que ya sabemos y todo eso que no sabemos. Tiene que dar la cara. Tiene que contarnos de qué va esto de la España de 1000, no una o dos, sino de 1000 velocidades. Todo esto de la amnistía, cómo va a afectar a las comunidades autónomas, en qué situación queda la Comunidad Valenciana, en qué situación queda nuestro modelo de financiación, en qué situación queda nuestros servicios básicos.
¿En cuánto puede salir perjudicada, Nuria, la Comunidad Valenciana con los acuerdos ya establecidos y conocemos firmados, ejecutados durante los próximos meses o próximos años entre el Gobierno de Sánchez y, en este caso, Cataluña o País Vasco?
Pues, hombre, la Comunidad Valenciana, como bien decía antes Vicente, viene siendo una comunidad bastante castigada por el Gobierno de España desde hace ya bastante tiempo. Ahora todavía aún más, después de los acuerdos que de momento conocemos, porque tampoco sabemos todos los extremos hasta dónde alcanzan, acordados sobre todo con Junts, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el tema de las cercanías, que me hace mucha gracia porque hablan siempre de rodalíes. Yo creo que confiando en que la mayoría de la gente en España no sepa que las rodalíes Reyes significa cercanías y así de paso, oye, pues no.
Eso está sí, está pues bien no. tirado,
pues,
eso sí.
Pues son las cercanías, ¿no? Entonces aquí Cataluña, si se queda con la gestión de las cercanías, se queda con la gestión de esa infraestructura y también se queda con el dinero de esa infraestructura. Eso supone un disparate para el resto de comunidades autónomas, especialmente para la nuestra, que va mal la cosa, ¿no? Eso por un lado. El tema de la financiación autonómica, como ya está más que dicho y por descontado, el fondo de reparto que se suele asignar a las comunidades autónomas para recompensar a las que mejor gastan el dinero, parece ser que según ese papelito con Junts se lo queda todo Cataluña. Tampoco es plato de gusto. Y luego lo que hablábamos hace unas semanas aquí, que creo que esta semana, hoy también ha habido decisiones al respecto, por ejemplo, del tema del Puerto de Valencia, ¿no? Que, infraestructuras tan importantes como la ampliación del Puerto de Valencia, pues está ahí entredicho y sin asignación, ¿no? O sea, yo creo que nos quedamos en una situación francamente mala. Empieza una legislatura muy complicada. El presidente Amazon hace bien en solicitar la conferencia de presidentes para abordar este tema y otros tantos. Yo pediría una reunión bilateral, desde luego. Pediría a la Moncloa a ir a llamar a la puerta y a decir a ver qué pasa con los valencianos. Y bueno, pues la verdad que no tengo mucha esperanza para la
¿Tenéis
comunidad.
Más esperanza, Iñaki o Fernando, de que las cosas puedan no ser tan aparentemente apocalípticas como todo apunta?
Sí, vamos por partes. O sea, primero, el tema de la financiación autonómica,
que es el más importante.
Es irresoluble en el escenario actual. Para mí es irresoluble mientras no haya un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Es un sistema en donde afecta a 15 comunidades autónomas. Bueno, parece ser que a 14, también ilegalmente, a Cataluña se le ha sacado, se está saliendo fuera de la Comisión de Política Fiscal y Financiera. Es ahí, ya no es lo que ya hay unos acuerdos bilaterales, ya para empezar les perdonan 15.000 millones de la deuda por el acuerdo de investidura, cosa que los socialistas valencianos no han sacado nada por votarle a Pedro Sánchez, compromiso, ni te cuento, como en 8 años no ha sacado nada, un partido valencianista como Compromís no ha sacado nada.
Y nada es nada.
Y ha firmado la investidura, sin nada, por nada, el odio a la derecha simplemente.
Nada, contentos y felices.
Ya está, entonces dices, si no hay una rebelión, pero es que ahora el gobierno autonómico es del PP, pero es que ha pasado durante 8 años del gobierno del Botánico, o sea que no, que ha coincidido Ximo Puig con Pedro Sánchez y se ha comido una rosca, nos hemos comido una rosca con Ximo Puig. Pero es verdad que el dinero ha venido, el dinero que nos correspondía por la falta de financiación ha venido, lo ha puesto el gobierno. Bueno, te quiero decir que no es verdad que se debe, que ha ido a la deuda, que no ha ido a que el dinero para los servicios ha venido desde el gobierno central sin acuerdo y en vez de ser por derecho a la deuda, con lo cual se va acumulando y bueno, y un día la tendrán que perdonar porque el pago de las deudas aquí de España, tanto la de España, eso no se lo que pasa. Pero
resulta,
bueno, lo que me refiero es que eso, mientras no haya un acuerdo, los 15 presidentes, ahora 14, no se van a poner de acuerdo porque el uno tira por la población, que es lo más lógico, que en primer lugar sea de acuerdo a la población, el otro es por la edad de la población, el otro es por la extensión geográfica, el otro, y cada uno va por su aire, con lo cual nadie está dispuesto a ceder y quitarse de lo suyo para dárselo al otro. Y en lo demás, bueno, pues lo hemos visto, o sea, es un problema en la discriminación que en muchas ocasiones es tradicional y, si me apuras, secular en la Comunidad Valenciana, porque trasciende a esto. O sea, ella viene desde la dictadura de Primero de Rivera. Nos perjudica la competencia que existe del puerto de Barcelona con el puerto de Valencia. En el fondo, esa es una cuestión importantísima. En el puerto de Barcelona se ha hecho hasta la desviación del río Llobregat. Siguen haciendo las ampliaciones sin ningún problema y nosotros ahí la tenemos parada por cuestiones políticas. Eso también tenemos culpa los valencianos. Ha sido tradicionalmente una sociedad individualista, nada solidaria consigo misma y han sido incapaz de levantarse y de tener una. Ya ha habido ministros valencianos y el valenciano se va a Madrid, se hace madrileño, pero los fines de semana viene a Valencia porque como aquí no se vive en ningún lado. Pero esa es la verdad, va un catalán a Madrid y es catalán hasta siempre y va. Pero bueno, ahora con Pedro Sánchez yo no espero nada del otro mundo, o sea, odiaba a Ximo Puig y odia más al Partido Popular, con lo cual no sé lo que Mazón tendrá que hacer, lo que tiene que tener unos objetivos coherentes, trasladarlo a la sociedad y ver lo que puede sacar.
¿Cuánto de malo es todo esto para la Comunidad Valenciana, Fernando?
Pues mira, yo creo que hay que distinguir entre lo que es la deuda, que se ha condonado ya clarísimamente a Cataluña, que es por parte del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico, y otra cosa es la financiación autonómica.
Ajá,
es decir, lo que se nos aporta. Es muy importante que los oyentes de la CUPE distingan, sí. Porque yo creo que sí que hay que exigir mejor financiación autonómica y cambiar los parámetros. Ahora, la deuda se paga. La deuda se paga entera. Bueno, no es que, pero si Valencia empieza a exigir lo mismo que tiene Cataluña, le estás dando la razón en el fondo. En el fondo, lo que le estás diciendo es, yo he sido menos fuerte negociando. Es decir, si entra toda España a decir no, que hay de lo mío y a mí no me exija usted pagar lo que le debo, porque es que gran parte de la deuda que existe es por despilfarro y mala gestión de las autonomías. No es porque hayan unas infraestructuras que claro. Te mueres, es que ha habido mala gestión durante 40 claro. años de muchas autonomías y por eso se deben miles de millones de euros. Por lo tanto, en mi opinión, Iñaki y Nuria, la deuda se paga. La deuda
pero
se
todos,
paga.
Todos,
efectivamente. Claro. Pero es que si todas las regiones empezamos a pedirla a España,
claro.
Fíjate cómo Ayuso no debe nada del FLA. Fíjate cómo es la única comunidad autónoma que no debe nada del FLA. Si todos empezamos a tirar de España, ¿esto de España en qué se convierte? Es que te la cargas por otro sitio. No, no sé si me explico. Si estamos en contra del acuerdo con Junts, estamos...
Pero no es fácil. Ese equilibrio...
Pero si es lo primero que he dicho,
muy complejo.
Va contra claro. la igualdad de los españoles. Claro. Pero si estoy completamente de acuerdo que Valencia va a salir perjudicada, nos pongamos pues, como nos pongamos. Pero esa reunión de presidentes, en el fondo, es que todos le digan, oye, que yo quiero lo mismo que Cataluña. Y que el País Vasco. Bueno, pues, ¿quién tiene razón entonces? Pues el que da o el que pide
bien,
o quién.
Pero nos hemos revelado...
No sé si me estoy explicando.
¿Cómo se planta uno? Yo estoy de acuerdo, pero no... No sé si olvidas, porque eres joven, que ya se le condonó la...
Voy a venir aquí más, que me llaméis
joven. No,
debes venir aquí más.
No sé si te acuerdas, pero ya
venir
se le...
Venir a la COPE rejuvenece. Pero
ya se le condenó la deuda histórica a Andalucía.
Pero si te lo estoy diciendo, llevamos 40 años cediendo unos y otros. Pero bueno, si es que es una vergüenza.
Yo estoy de acuerdo, pero entonces, ¿qué haces tú para que no se le condone 15.000 millones a Cataluña?
Bueno, pues vamos a ver.
Está mal, es que se le condone,
entonces, si
no puedes hacer nada.
Que
como
tú
lo de
puedes conseguir que no se le condone, pero si se le condonan, no me queda más remedio que pedir que se me condone
pues
a mí.
Cuando, pues vamos a intentar, a ver si... Es que vuelvo al principio
es que
de
yo,
todo.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Vamos a ver si es anticonstitucional, porque va contra la igualdad de los españoles, creo que ya lo he dicho, y vamos a ver de qué manera los dos grandes partidos pueden poner de acuerdo para que...
Pero si uno es el que lo está haciendo.
Bueno, pero luego lo hace el otro. No, Iñaki, ahí es donde no coincido contigo.
Pero es que me pides un acuerdo...
Ahí es donde no coincido contigo.
Hombre, es, pero que es que tú
lo han hecho todos. Pero... Siempre que han necesitado a los nacionalistas, han hecho lo que han querido con el gobierno de todos los españoles. Y aquí, 300.000 tíos, ya digo, de Gerona o de Lérida o del País Vasco, nos están gobernando a millones y millones de españoles.
Yo soy
que llevamos
creyente,
así 40 años.
Pero posiblemente menos que tú. Y tú crees en Lourdes y yo no.
No, yo no creo en Lourdes. Yo
creo porque ya me contarás hoy el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez no se pone de acuerdo con el PP porque no tiene.
Pues ¿sabes por qué pasa? Porque no tenemos hombres de Estado.
Ah, bueno, claro.
Porque no tenemos hombres de Estado. Porque tenemos presidentes de partidos políticos. Aquí no hay nadie que esté pensando por España. Esa es mi opinión, tal y como estoy viendo esto.
Bueno, a mí me puedes decir que Pedro Sánchez no piensa en España.
Que Nuria le salga el empate. Dejada Nuria y que
Pedro Sánchez. Porque los demás no tenemos nada que ver. O sea, Pedro Sánchez es el que no piensa en España. Porque que no piense...
Que
no piense Ostuzar y que no piense...
A ver, estamos diciendo lo mismo.
Aragonés. Sí, pero es que tú...
Yo volviendo un poco a lo
yo
de...
No te quiero llamar ingenuo, pero coño...
Pero
Iñaki, en eso es verdad que la buena política, la política de verdad, la que se escribe con mayúsculas y la que debería ser, es la que está diciendo, en la que los dos grandes partidos políticos se entiendan, sean capaces, con hombres de Estado y tal, a llegar a acuerdos para resolverle los problemas a la gente, que esa es la vocación natural no de los partidos políticos y de las instituciones. Eso es lo que debería ser, pero realmente es
antes
imposible.
Antes que eso, yo vengo aquí a analizar la actualidad.
Desde luego.
No hacer lo que debería ser.
Ya.
Si quieres, también entramos en eso, lo que debería ser.
Bueno, no, pero a ver cada uno
lo
da
que
su
es
opinión.
Y lo que inmediatamente... Sí, sí, sí. Pero lo que debería ser, estamos de acuerdo todos.
Pero
es que la solución es
yo
que...
Yo te digo, no podemos entrar todos a exprimir la vaca lechera de los
soluciones es que vosotros me dais están más cerca de la utopía de Platón. No, que porque, de la realidad
porque
de
te voy a decir, te voy a decir ya lo que va a pasar
de esta realidad.
Te voy a decir ya esa deuda condonada que al final se va a condonar, creo yo, a todas las comunidades autónomas. Insisto, hay que distinguir entre la deuda y la financiación autonómica. Esa deuda condonada, ¿sabes cómo se va a pagar? ¿Sabes quién la va a pagar?
Claro que sí.
Pues la señora que nos está escuchando, el taxista que nos está escuchando, el comercio que nos está escuchando, con sus impuestos.
Y los que estamos hablando,
porque y tú y yo y Nuria y Vicente y todos, porque la ingenuidad es pensar que el dinero del Estado no es de nadie. Eso sí que es ingenuidad. Y que aquí yo puedo condonar la deuda a todo el mundo. Eso sí que es ingenuo, Iñaki. Eso al final nos subirán los impuestos y dirán que hay que ser distributivo, que hay que ser solidario y no sé cuántas mil historias más. Oye, que gestionen bien nuestro dinero y las deudas, en mi opinión, se pagan.
Sí, pero cuando una deuda... Perdona.
Esto ya es más largo. Sí,
hombre, es que cuando una deuda es exclusivamente... porque yo he despilfarrado, me parece muy bien. Pero cuando una deuda es, porque así lo estamos reconociendo, porque injustamente hemos sido tratados, es otra cosa.
Ahí estoy
tratando.
De acuerdo. Ahí te doy la razón.
Es otra cosa. Estamos hablando de una deuda que me tienen que perdonar porque he sido injustamente tratado.
Pero estaríamos al 50%.
Y ahí subimos un escalón más y entramos en otra dinámica.
Con la financiación,
Con las deudas de las que estamos hablando, esto es como si yo, por estas cosas que tiene la vida, yo, Vicente Ordaz, debiese en estos momentos a los bancos 6 millones de euros.
No tendrías ningún problema. Efectivamente, si debes 600.000, sí.
6 millones de euros. Es decir,
es así.
No tengo capacidad financiera, ni económica, ni de patrimonio para poder pagar. Bueno, y las comunidades...
Te darían otros 6 millones.
No, las comunidades autónomas han entrado en una dinámica en la que están en esa situación. Es decir, 50,000 euros de deuda que tiene la comunidad valenciana es... con perdón de la expresión, que no sé si está bien dicho, indevolvible, pero se entiende, es indevolvible. La de la catalana no te lo voy a explicar.
Pero vamos a ver, ¿cuánto ha sido el déficit de la Comunidad Valenciana este año? Porque una cosa es el déficit de los 1.300 millones que nos faltan por infrancización, que ese es el que nos tienen que perdonar, y otra cosa es lo que se haya gastado porque se ha superado lo presupuestado.
El IBIE estima total de la deuda de Comunidad Valenciana el 70% en infrafinanciación y el 30% en gestión de gobiernos autonómicos.
Pues el 70% nos lo tendrán que perdonar porque ha sido injustamente tratado y el 30% lo tendremos
luego,
que pagar.
Eso lo declaraba ayer Salvador Navarro después de la reunión
también creo que hay que ponerse ya a trabajar para que las 800 empresas que se fueron de Cataluña, que las que estén en Valencia, que se queden. Es otro trabajo ahí.
Vas a trabajar contra el gobierno, porque el gobierno ya ha dicho que en su acuerdo con Junts va a pelear y a trabajar para que...
Nos tendremos que enfrentar a quien haga falta.
Claro, pero ¿qué significa eso?
Pero seamos prácticos.
¿Beneficios fiscales? ¿Nos van a pagar la mudanza? ¿Cómo va a funcionar eso?
Pero ya estamos, es que trasciende nuestra política. Es que va en el acuerdo. Es que el acuerdo que se va a perpetrar...
Sí, pero una empresa no se va si no quiere. No. Tú no le puedes decir a una empresa...
Pero una empresa...
Bueno, se fueron.
Puedes incentivar, pero puedes incentivar.
Y de aquí también. Y desde aquí también.
Pero una empresa viene si quiere.
Y se va si quiere.
Ojo, que
no,
estamos...
No, Iñaki, que tú una empresa no
pero
le
perdona,
decir, usted
y termino.
Allá,
es muy diferente social, hombre, lo que yo tengo que hacer para que una cosa se quede. Y es muy diferente lo que no puedo hacer nada porque hay un acuerdo entre Sánchez y Junts para que una empresa venga y no se fíe de la inestabilidad política que va a existir en este país. Uh-huh. Porque yo os digo... ¿Cuántos euros ha puesto la Volkswagen para el proyecto de Sagunto? ¿Sabéis cuánto? ¿Queréis saberlo? ¿Sabéis lo que significa esto?
Y aquí está haciendo un cero. Todavía la radio está
haciendo
un cero.
Es que tú sí que puedes
cero.
Cero
patatero.
Pero
si lo difícil...
Ojo.
Las empresas se fueron de Barcelona por la inestabilidad.
Que los ponga depende más del acuerdo... que va a perpetrarse entre Cataluña y Madrid, no para que vaya a Cataluña.
Ahora no estoy de acuerdo. Tú no le puedes decir a una empresa dónde se sitúa. Las empresas van donde quieren ir.
Sí, ¿y dónde van?
Donde les interesa y donde tienen confianza. Donde tienen confianza y estabilidad. Y donde el entorno... Claro. Pues eso lo marca un gobierno. En este caso, un gobierno regional, un gobierno autonómico.
Lo marcan las leyes nacionales para empezar.
No, pero tú aquí puedes dar...
Y la estabilidad política es más importante.
Tú tienes un margen.
La estabilidad política que exista en España... que la estabilidad política
no existe. Lo sorprendente y lo dramático de esta situación es que, por ejemplo, la Caixa o tantas empresas como, como esta, como este banco, salió de Cataluña para instalarse en la Comunidad Valenciana debido a la inestabilidad que había en Cataluña, y ahora, si están las cosas como parece, si son las cosas como parece que van a ser, la inestabilidad va a ser general. ¿Sabes?
O sea, va a ser, que a lo mejor va a estar mejor en Cataluña.
Claro, por eso.
Bueno, pues sería, sería ya.
Es que es muy triste, pero que
la inestabilidad recolmo, se ha venido.
Sería el recolmo.
Entonces,
sería
menos
el recolmo.
Mal.
Es dramático. Sería el recolmo.
O sea, es pues, que se ha catalanizado un poquito.
Yo quiero pensar que tenemos un gobierno autonómico que sirve
sin
para
duda,
algo. Que sirve para algo. Porque si no puedo hacer nada, lo mejor que podemos hacer es plegarlo y a casa y nos ahorramos lo que nos ahorramos. Si no puedo hacer nada. Claro, me lo estáis planteando un planteamiento que, como no pueden hacer nada, digo, pues, ¿para qué están todos los consejeros? Y todos por ahí,
es que
pues la, a casa
o sea,
todos.
Lo que, el gobierno que se va a investir mañana, no. El presidente que se va a investir
creo
mañana,
creo en la gestión.
La inestabilidad.
Pues
la
que
va,
venga Mancio Ortega
patente.
De presidente del gobierno.
Yo te digo, que
Juan Rosso,
decir,
uno de
pero
ellos.
Es que ya los tienes aquí. Es que, fíjate, si se va a la Caixa, no es que se vaya a la Caixa, es que la Caixa se quedó al Banco de Valencia. Es que se iría el Banco de Valencia a Cataluña.
Por un euro.
Cuidado, efectivamente.
No, pero se lo quedó estando en Barcelona, no se lo quedó por venir a
la CAM. Es que se iría la CAM también a Cataluña. Es que se irían. Es que desaparecería nuestra, que ya ha desaparecido, nuestra banca que teníamos en la Comunidad Valenciana.
Pero Fernando, que se lo quedaron antes de venir a Valencia.
Sí.
Que estaban en Cataluña y se lo llevaron a Cataluña.
Y ahora los tienes aquí.
Pero ya que están aquí, pues
vamos a trabajar.
No los toques.
Vamos a trabajar para
que
se queden.
Que se quedan aquí.
Pues eso es lo que hay que conseguir.
Excepto si les obligan a
ir. Yo creo, hoy ha dicho además declaraciones el presidente de la CIOE, ha dicho que una empresa no se puede, no se le puede obligar a poner el domicilio social en ningún sitio. Es decir, una empresa se instala donde se quiere instalar el domicilio social. Y por lo tanto, van a ir donde, ya te digo, donde vean confianza,
si
estabilidad y buenas condiciones.
Si Pedro
aquí tenemos
Sánchez
la directora
quiere,
de comunicación de una gran empresa
diga,
y estará
Pedro
donde
Sánchez.
Considerará.
Nada, hombre, no sabes.
Bueno, con esa última afirmación de Iñaki Zaragueta llegamos a las 7 y lo tenemos que dejar aquí. Solo espero que te lo hayas pasado la mitad de bien de lo que me lo he pasado yo escuchando a Nuria Romeral, a Fernando Giner y a Iñaki Zaragueta. Nuria, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Vicente.
Don Fernando Giner, que siga usted también, gracias.
Oye, que nuestros nietos sigan estudiando España como la conocemos, por favor.
Y sobre todo, que sigan estudiando.
Y que sigan estudiando.
Sí, que sigan estudiando. Profesor Zaragueta.
Muy buenas
un
tardes,
placer
don
siempre.
Vicente, don Fernando, Nuria, a sus pies.
Son las siete. Llega Ángel Expósito para hablar de esta cuestión. Hoy no hay otra en la linterna. Desde ahora y hasta las 11:30. Buenas tardes.